Semana Económica presenta Tendencias que transforman. Hola y bienvenidos a Tendencias que transforman. Este es un programa respaldado por PwC y producido por Semana Económica. Este es el sexto capítulo y nos acompaña hoy Diego Olchese. Él es fundador y CEO de Creana. Y hemos titulado el capítulo Startups en el Perú en busca del primer unicornio. Diego, bienvenido y gracias por participar.
Muchas gracias por la invitación, David.
Primero, veamos un poco lo que ha sido el último año para el Perú y en un contexto naturalmente de pandemia. Ha habido mucha disrupción digital, digamos, frente a una situación compleja y de mucho impacto para el mundo de los negocios en el Perú. ¿Cómo ha cambiado en este contexto lo que significa ser un emprendedor en el Perú?
Yo empecé a emprender en el 2013, a finales de ese año, y la verdad es que en esos últimos 8 años que vengo trabajando y sacando adelante Creana, cada año ha sido distinto para el ecosistema emprendedor peruano, ¿no? En ese entonces, cuando recién empezaba, no existía prácticamente una comunidad, no existía nada, ¿no? Era básicamente Guaira, que era la única aceleradora de negocios que estaba apostando por invertir en startups. Y luego empezamos a ver ya iniciativas del gobierno por Produce, con Startup Perú, y así poco a poco fuimos viendo ya redes de ángeles peruanos que empezaron ya a invertir en compañías en etapas muy tempranas. Estamos hablando más o menos en 2016, 2017, ¿no? Y a hoy tenemos un ecosistema de emprendedores de varias compañías que están en etapas tempranas, y ya estamos viendo un poco más ese dinamismo del propio sector, no solamente por el apoyo del gobierno, sino también por el apoyo mismo de empresas y grandes corporaciones que están empezando a consumir y utilizar los productos que estos emprendedores ofrecen en el mercado, ¿no? Creo que particularmente el 2020 fue un año de mucho cambio, de mucha transición, no solamente para el sector tradicional, que ha tenido que reinventarse para poder ofrecer esos servicios y productos de una manera distinta que no estaban acostumbrados antes, sino también para el sector de la tecnología y todo ese ambiente emprendedor que tenía ya Perú, enfocado en Lima, ¿no? Todavía sigue siendo muy enfocado en Lima. Pero contento por la evolución que ha tenido el ecosistema. La verdad es que si yo comparo ese crecimiento que yo mismo he vivido en esos últimos 8 años como emprendedor, puedo decir que ya tenemos un ecosistema. Aún estamos atrás versus mercados que nos llevan una buena ventaja: Colombia, México, Brasil, Chile, Argentina, pero estamos creciendo, que es lo importante.
¿Y ahí ves en particular en el desarrollo del ecosistema un cambio en la actitud de alguno de los actores en particular más que de los demás?
Yo creo que el cambio más ha dado a aceptar el uso de productos que este sector emprendedor ofrece para el sector consolidado privado, en servicios financieros, en retail, en pharma, en minería, ¿no? Creo que esos son sectores que en los últimos 5 años han evolucionado muchísimo por el uso de la tecnología y han empezado a aceptar más justamente estos productos que emprendedores han empezado a ofrecer. Antes había mucha resiliencia al cambio, ¿no? De no querer usar productos de emprendedores peruanos locales porque preferían usar softwares o legacy softwares de otros proveedores en globales. Pero hoy estoy viendo de que ya esos grandes empresarios y esos equipos de miles de empleados están empezando a apostar por justamente el uso de productos y servicios que los mismos emprendedores ofrecen, ¿no? Y eso es algo muy importante para el sector, porque el privado tiene que estar dispuesto a probar y a usar y escalar estos productos, porque ahí es donde realmente el apoyo se ve. Uno de los frentes más importantes del emprendedor peruano que yo he visto en esos últimos años y desde el inicio es que, sabiendo que Perú es un mercado chico, que es uno de los mercados más chicos de América Latina, el emprendedor peruano tiene mucho tiene mucha perseverancia y tiene mucho énfasis en querer rentabilizar cada dólar que invierte para poder hacer crecer el negocio, ¿no? Entonces, el apoyo, sumando a esa actitud, el apoyo del sector privado para poder empezar a usar estos productos, claramente va a ayudar muchísimo a que el ecosistema prospere. Ahora, creo que el punto más importante resaltar es que aún el ecosistema peruano y el emprendedor peruano tiene que soñar un poco más allá y crear un servicio que pueda solucionar problemas de América Latina como un todo, hasta por qué no pensar global. Ese creo que todavía es el siguiente paso que nos está faltando para que ellos mismos se las crean y que ese emprendedor que nació en el Perú pueda pensar en construir un producto que sea usado por millones de personas alrededor del mundo, ¿no?
Aun cuando ya se ve una mejor relación entre esta empresa privada y el mundo emprendedor, y una relación además que empieza a ser de mayor colaboración, todavía creo que es incipiente en el Perú. ¿Cómo ves o cuál debe ser el rol que debe asumir la empresa privada para empujar el desarrollo del ecosistema emprendedor y que deje de ser un mercado pequeño como el que mencionas en los próximos años?
Mira, yo creo que lo primero es creer en el potencial que el emprendedor peruano tiene en crear un producto y un servicio que realmente resuelva un problema y que sea más eficiente de las soluciones que las grandes empresas tienen. Eso es lo primero, ¿no? Dar esa apuesta y ese leap of faith, el querer realmente apostar y probar y comparar versus lo que ya tiene y lo que están acostumbrados a utilizar. Lo segundo es diseñar políticas que estén de acuerdo a el entorno que un emprendedor tiene, ¿no? Cuando una persona inicia una compañía digital, inicia con recursos muy bajos y normalmente esas políticas densas de te pago 90, 120 días o no me des una factura si es que no tenemos un proceso cerrado y que esos procesos demoran 3, 4 meses en cerrar, mata al flujo de caja de un emprendedor, ¿no? Que es tan importante cuidar desde los inicios. Entonces, diseñar políticas que puedan realmente permitir el crecimiento y la aceptación de estos productos. Y creo que lo tercero es algo que he visto bastante en otros países que se da, es cómo el sector privado conversa más y comparte más sobre las necesidades y los problemas que tienen para poder dar la oportunidad a que emprendedores puedan ofrecer esos servicios y encontrar esas oportunidades en conjunto, ¿no? Eso es algo que he visto poco en el Perú y que creo que podemos fortalecer aún más, de cómo, por ejemplo, únicamente empresas que estén dentro de servicios financieros, de que puedan tener momentos y meetups y conversar sobre qué iniciativas o problemas tienen para ver si el mismo ecosistema emprendedor peruano puede ayudar en eso. Ese tipo de networking, ese relacionamiento que hoy va a ser digital, no lo he visto mucho en el Perú y creo que eso es algo que deberíamos de motivar mucho más porque esa exposición es necesaria para el emprendedor.
Hace algún tiempo, Gonzalo Vegaso, que es fundador de Chasqui, me comentaba una escena en su relación con Telefónica. Es algo que Telefónica también lo ha comentado. Que, claro, para escoger un proveedor de logística, lo importante en la elección para un Telefónica era la cantidad de vehículos que tenía. Y Chasqui no tenía ninguno. Entonces no había un entendimiento entre lo que estaba escrito allí como criterios de selección del proveedor y el proveedor nuevo en el mercado que funciona, opera de una manera completamente distinta. Y frente a escenas como esa, el empresario peruano es poco crédulo. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a una manera tradicional de hacer las cosas. ¿Tú ves ejemplos en el mercado ya que le puedan decir a un empresario poco crédulo de esto que hay un beneficio importante que se consigue en esa relación? Puedes, por supuesto, contarnos algo de Creana y también, por supuesto, mostrarnos algunos ejemplos que puedas recordar que ya estén dando resultados en el mercado.
100%. A ver, yo creo que no va a haber mejor servicio y mejor cuidado que un emprendedor puede darle a un empresario o una compañía grande, ¿no? Porque al final y al cabo va a ser uno de los primeros logos que seguro este emprendedor va a poder utilizar para sus pitch de ventas o sus pitch de fundraising o el pitch mismo para atraer a personas a su equipo, ¿no? Entonces, eso no hay duda. No hay duda que vamos a buscar ofrecer el mejor servicio posible y eso está garantizado. Quizás no vamos a tener la cantidad de personas que quizás otras compañías globales van a tener o demás, o features quizás, pero eventualmente vamos a hacer ese catch-up y lo más importante es que el servicio siempre va a estar en primer lugar. ¿Y por qué lo digo? Es que normalmente cuando uno inicia una nueva compañía y cuando inicia algo es porque hay un problema que busca solucionar y ese emprendedor realmente bueno lo que logra es obsesionarse por querer solucionar ese problema y poder dar la mejor experiencia hacia posible hacia el cliente, ¿no? Entonces, por eso lo digo, más por no por decir el emprendedor peruano siempre va a querer dar el mejor servicio posible, sino es por si es que realmente es una persona que está obsesionada en solucionar ese problema, te va a garantizar que lo va a querer hacer. Ejemplos dentro de Creana, hoy nosotros tenemos una línea que es Creana for Business, que ha venido creciendo muchísimo en los últimos 18, 24 meses en Perú y en América Latina. Hoy estamos trabajando con más de 500 compañías en toda la región y Perú es un buen mercado para nosotros, ¿no? Estamos trabajando con grandes compañías en muchas verticales, en donde estamos ayudándolas a que puedan diseñar programas de desarrollo de talento a través de la tecnología y de nuestra educación. Y en conjunto nos aliamos con los equipos de People o de Recursos Humanos para justamente poder escalar estos programas y darles ese soporte que necesitan para poder mantenerse relevante en un mercado tan cambiante, ¿no? Que está hoy siendo impactado mucho por la tecnología. Entonces, ejemplos como ese, ¿no? Tenemos muchos casos en donde ya realmente nos ven como personas propias del mismo equipo de trabajo, ¿no? Como si fuéramos parte de los mismos equipos, porque al final eso es lo que es una startup, eso es lo que es el sentido de pertenencia que se tienen dentro de equipos como el nuestro o como otros, en donde somos un grupo de personas reducidas, pero que tienen un objetivo en común y que ese objetivo en común lo comparten con diferentes stakeholders, ¿no?
¿Y ves otros actores en el mercado que van en este camino y que sean ejemplos palpables que pueda conocer el empresariado peruano?
Ejemplos que se me vengan a la cabeza puntualmente no, pero en los últimos años me parece que hemos visto una evolución muy fuerte dentro de la vertical de servicios financieros, ¿no? En fintech hoy creo que es uno de las verticales más identificadas en el Perú, en donde muchas empresas privadas grandes han empezado a replicar un poco esas iniciativas en lugar de usarlas, ¿no? Creo que algo que he visto muy sucediendo en esta vertical es que grandes empresas del sector financiero han buscado como hacer un copy-paste de algunos productos que emprendedores han querido lanzar en lugar de querer simplemente adecuarlos o integrarlos dentro de su cadena de valor. Eso es algo que sí he visto, no solamente en esta vertical, sino también en otras, que aún me sigo preguntando por qué sucede, ¿no? ¿Por qué no existe la confianza de buscar en lugar de hacer a la interna usar lo que ya existe y enfocarse en lo más importante que es el core de esos negocios, ¿no? Entonces, creo que ejemplos más van a llegar y eventualmente todavía el ecosistema emprendedor peruano todavía le falta un siguiente paso desde la perspectiva de funding, de fundraising. Hoy ya existen las posibilidades para que una persona que quiera emprender pueda empezar con una aceleradora de negocios, que ya tenemos varias dentro en el Perú. Pueden levantar una ronda ángel donde ya hay un ecosistema de inversores ángeles, pero aún está faltando esa siguiente parte, que ya es un poco más rondas institucionales, ¿no? De VC rounds, serie A, serie B, en donde ya sean rondas de consolidación. Porque justamente eso es lo que necesita el sector peruano, ¿no? Necesita ya consolidar más para que esos productos sean 5, 7, 10 veces mejores y la empresa privada busque usarlos en lugar de construirlos desde cero en sus empresas.
Siempre en el desarrollo de un ecosistema emprendedor se habla de la importancia de la aparición de un unicornio. Y lo hemos visto quizás el año pasado con Rappi en Colombia, un ejemplo que ha sido muy, muy sonado. Y en el Perú, quizás todavía el ecosistema está en una etapa más inicial. Sin embargo, Creana ha tenido unos crecimientos explosivos el año pasado, vinculados naturalmente a un aislamiento que hizo más necesaria herramientas digitales en un sector como el de educación, como la que ustedes ofrecen. ¿Ustedes se ven como un potencial unicornio? ¿Ustedes creen que van a ser el unicornio que le dé al Perú ese despegue que también necesita como ecosistema?
Creo que la etiqueta de Unicorn Status es algo a la cual llega y no debe ser planteado como un objetivo. Creo que el objetivo principal tiene que estar en la aceleración del valor del producto que ofrecemos para poder solucionar un problema particular al cliente, y que realmente ahí debe estar el foco, ¿no? Si es que llegamos a poder reinventar esa experiencia de lo que significa educarse para el latino, y que ese valor generado eventualmente llegue a ser esa etiqueta de unicorn, ¿por qué no? Pero no es un objetivo, ¿no? El objetivo está en que nosotros busquemos solucionar ese problema fuerte que América Latina tiene, que es poder construir un ecosistema de trabajadores que puedan estar en constante aprendizaje y mantenerse relevantes en el mercado, y de esa manera hacer que América Latina como región sea una región poderosa. Y si logramos eso, y eventualmente ese logro hace que lleguemos a tener esa etiqueta, bienvenida. Pero eso es un mensaje para todos en general, ¿no? Creo que el objetivo siempre tiene que estar en cómo vamos a construir más valor de una manera más acelerada.
Y si definimos el crecimiento de Creana en este tiempo, ¿cuál es el momento de Creana hoy y cuáles son los hitos que se plantea hacia un futuro de corto y mediano plazo?
Venimos creciendo a un ritmo muy acelerado. De hecho, el año pasado para nosotros fue un año transformativo. El 2020 nos hizo dar cuenta de muchas cosas que no lo teníamos en el radar, o que al menos lo teníamos, pero para futuros años. Hicimos toda una aceleración del roadmap de producto dentro de Creana para poder ayudar a que más personas accedan a nuestra educación y tengan una experiencia mucho más rica de aprendizaje. Tuvimos más de 300% de crecimiento el 2020 versus el 2019, y este año estamos en línea a mantener un ritmo de crecimiento similar. Desde que arrancamos la compañía, fuimos muy creyentes en el que lo que estábamos construyendo podía ser realmente algo súper escalable, y que independiente de donde estemos, las personas iban a poder acceder a Creana. Hoy tenemos más de 5.5 millones de estudiantes en toda la región, como otros países en el mundo, ¿no? Y como dije antes, estamos trabajando ya más con 500 empresas que están buscando usar Creana como herramienta de transformación interna en sus compañías. Tenemos un equipo increíble. La verdad es que es un equipo que tiene mucha pasión por querer buscar construir esta herramienta de aprendizaje continuo para el mundo. Y si hablamos un poco de esos siguientes milestones que tenemos, uno de los grandes que viene pronto es la expansión en más idiomas. Hoy Creana está únicamente en español, pronto ya va a estar disponible en portugués. Y vamos a estar buscando expandirnos a Brasil. Es un territorio nuevo para nosotros, donde va a haber más competencia, pero estamos seguros de que con ese enfoque que hemos venido teniendo en los últimos años, vamos a poder escalar y ayudar a que más brasileros puedan acceder a nuestra educación. Lo segundo es seguir consolidando esa línea de Creana Empresas, de Creana for Business. Realmente vemos mucho potencial ahí y estamos buscando escalar y acelerar nuestro crecimiento por ese lado para realmente hacer de que todo lo que es upskilling, reskilling y desarrollo de talento se dé de la mejor manera posible en esas grandes empresas. Y lo tercero es seguir construyendo un equipo que crea en eso, ¿no? Que busque realmente ser parte de algo más grande y que esas horas de trabajo sean para poder ayudar a que más personas puedan lograr esos sueños profesionales que tienen, ¿no?
Tomo una fecha que me diste hace un momento, 2013, como tu punto de partida en el mundo emprendedor. Son 8 años, entonces, aproximadamente, que ya cumples allí. ¿Qué has aprendido? ¿Qué lecciones les puedes dar a quien empieza? Y allí tomo una línea que los emprendedores siempre dicen, que se aprende del error. Así que quisiera también escuchar algunos errores cometidos que otros emprendedores, nuevos emprendedores y emprendedoras naturalmente puedan tomar y decir, bueno, Diego me aconsejó que me fije en esto, que no voy a cometer este mismo error porque él lo saldó de esta manera?
A ver, lo primero es que un poco sobre lo que he venido diciendo en la conversación y resaltarlo ahora, es que deben de tener una obsesión por buscar solucionar un problema y de que realmente sea una obsesión, de que puedan pensar 24/7 en eso, ¿no? Porque si no llegan a tener eso en la cabeza, no va a perdurar con el tiempo. Si no logran encontrar ese problema que están buscando solucionar. Vengo 8 años emprendiendo desde el 2013 y créanme que no ha sido para nada fácil. O sea, he tenido subidas y bajadas y momentos estables durante toda esta trayectoria, pero lo que siempre se ha mantenido y con el tiempo ha venido creciendo es esa obsesión que tuve desde que arranqué. Entonces hay que estar muy obsesionados con buscar solucionar ese problema y que podamos construir y que puedan construir una solución que lo aborde. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo, hagamos las cosas por justamente buscar solucionar ese problema que identificaron y no por el dinero. El dinero va a llegar eventualmente. Muchas veces tomamos decisiones pensadas en dinero y que son limitantes en la trayectoria. El dinero llega si la objeción existe. Hay que ser emprendedores for profit. Está claro de que están buscando construir un negocio y están buscando rentabilizar su tiempo, que está bueno y que tenemos que pensar de esa manera. Por eso somos empresarios. Pero no es lo principal y siempre tiene que venir después. Lo tercero, hay que el equipo y las personas con las cuales vamos a estar trabajando y yo personalmente he venido trabajando durante todo este tiempo. Creo que una de las cosas que siempre tuve en la cabeza es que a medida que pueda ofrecer más, voy a ofrecer más. En el momento en el que podamos dar más beneficios, regular las bandas del equipo, poder dar acciones de la compañía a personas dentro del equipo, etc. O sea, cualquier iniciativa que esté enfocada en hacer de que una persona se sienta más feliz, hay que hacerlo de esa manera, porque al final el equipo lo es todo y las personas que te rodean durante toda esa trayectoria que se tiene son personas que están apostando por esa obsesión y esa visión en adelante que el emprendedor tiene, ¿no? Entonces, las personas siempre tienen que ser número uno en cualquier tipo de decisión que se tome. Y lo cuarto creo que es los sueños se hacen realidad si es que se ejecutan, si no simplemente son sueños o ideas. La ejecución tiene que ser algo muy importante, ¿no? Dentro del rol del emprendedor. Hay que hacer las cosas realidad, hay que ejecutarlas. No hay que ser perfectos. Hay que mirar hacia atrás para aprender de lo que se hizo y buscar mirar hacia adelante para ver cómo lo que hiciste va a ser mejor. Pero hay que hacerlo. Si no, no se avanza. Yo cuando veo las cosas que hacíamos en el 2014, 2015, me pongo a llorar, pero digo, si no los hubiera hecho, no estaría donde estoy. Entonces, creo que busquemos soñar, o sea, busquemos salir de donde estamos y pensemos de que para lograrlo, lo único que se tiene que hacer es hacerlo.
Gracias, Diego. Creo que son súper valiosas tus aprendizajes, súper valiosos tus aprendizajes. Te agradezco la franqueza, la honestidad de la conversación. Esto ha sido el sexto capítulo de Tendencias que Transforman, un programa que produce Semana Económica y cuenta con el respaldo de PwC. El capítulo lo hemos titulado Startups en el Perú en busca del primer unicornio y hemos estado con Diego Elchese, fundador y CEO de Creana. Muchísimas gracias, Diego.
Gracias, David, por la invitación.
Listo, eso es todo. Hasta la próxima.